Muchas gracias. Vamos a pasar ya inmediatamente al segundo bloque, que es la discusión de los temas clave que han emergido del conjunto de presentaciones que hemos tenido durante estos dos días, ¿no? En ese sentido, les pido por favor que nos concentremos ya más bien en temas generales, o sea, en líneas transversales que sean comunes a cada uno de los casos, como idea, como categorías que nos permitan hacer inclusive el esfuerzo de un análisis comparativo, ¿no? de categorías transversales a cada uno de los estudios. Así que, por favor, si alguien va a aportar en esta línea, sí, por favor.
Ok, las políticas deben enfocar en los vínculos culturales, sociales y ambientales en las zonas rurales. No, con el fin también de buscar esa revalorización frente a los jóvenes, no, de sus comunidades de origen. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Este es un asunto de cultura, y por años la academia ha estado reproduciendo un modelo que no es el modelo que conviene, diría yo. Entonces, ¿cuándo va a reexaminarse las carreras mismas, las currículas? Mientras sigamos reproduciendo la misma cosa, seguirá reproduciéndose, pues, la misma insatisfacción y generándose y la educación va a ser, ¿qué? Un elemento de marginación social. Entonces, se necesita reexaminar todo esto y romper ya ese paradigma negativo que se viene arrastrando con la Revolución Verde y todo lo que tiene que ver con eso, las carreras mismas, etcétera, ¿no? Entonces, los sistemas de extensión agrícola y todo esto, es necesario quebrar esos viejos paradigmas y pensar en esos nuevos que contribuyan a que el campo sea una opción que valga la pena. Porque yo mismo me pregunto, ¿cuántos ingenieros y cuántos agrónomos viven en el campo? Si casi el 100% está viviendo en la ciudad, ¿y por qué no están en el campo? Porque no han sido preparados para la realidad del campo en la que vivimos, en la que vive la gente.
I was just saying, my understanding is, if you look at the benefits and the intentions for people migrating, they tend to be very much household. At the household level, the benefits are really, people are looking at their households and their families. And yet when we look at the natural resources management, particularly where we come from, you are really looking at communal ownership of resources. So is it important at all to ask the link between those, why people are moving and where they go as individuals, as individual households? And yet we expect that when it comes to natural resources management, you're doing it at a community, particularly when you're also looking at remittances and the possible linkage between your remittances and natural resources management at the community level, at the landscape level. Has anyone ever looked at that? Is it a worthwhile question to ask?
I was thinking about the field of social and economic remittances. Helping the migrants when they come back home, they come back usually with lots of experience and also money. Sometimes individual investment in rural area cannot bring as much as collective investment in something that can be meaningful for the community and for the area of origin of those migrants. Sometimes if they lack this organization and ideas of doing so, the remittances may go just in for example, the fields of subsistence or consumption, any type of expenditures, but they are not directed in productive assets or productive, not only at the personal level, but at the community level. It can also help policies develop better environment for those migrants, which can let development initiatives serve better the migrants as well.
A mí se me ocurre que, por ejemplo, acá en El Salvador, cuesta un poco a veces hacer esa vinculación entre lo que son los recursos naturales con la migración. Hace falta ser como más clara esa conexión. No lo digo por los estudios que tenemos acá, ¿verdad? Sino más bien cómo trasladarlo en general a la población. Hace falta un poco todavía más como de el tema de incidencia. En ese sentido, quizás se me ocurre a mí que con algunos casos que nosotros hemos estado viendo y viendo un poco el tema de Susan Candel y el de Susana, de cómo se puede estar viendo el tema de la restauración, ¿verdad? Cómo entonces entra el tema de la restauración vinculado con la migración. Tenemos acá dos casos específicos. Uno, el caso de Sinquera, acá en el país, que un poco viene vinculado con el tema de con el tema histórico, que fue un municipio bastante afectado por el conflicto armado. Luego la población del lugar decide, como símbolo de, bueno, de, como de un reconocimiento hacia la naturaleza, porque allí es donde algunas personas se iban a refugiar y se salvaron por haberse ido a ese bosque, ese poquito, digamos, de bosque que había. Entonces decidieron conservarlo y darle mantenimiento, y es ahora de que ese lugar está sirviendo como un atractivo turístico. Entonces, esto como que también ha permitido revalorizar el tema de la restauración. Por un lado lo vincula con el tema ese de la atracción de gente, ¿verdad? Para el tema turístico, pero también por otro ellos lo están vinculando con el tema de la mayor calidad de vida, porque pueden tener mayor acceso a agua y el tema de menos contaminación en el aire. Otro caso es el de Perquín, que un poco viene también por el lado de que fue un lugar bastante afectado por el conflicto armado, pero donde además cuando la gente salió, ¿verdad?, hacia fuera del país, hay gente que trajo inversión o está mandando remesas, y esta gente lo está invirtiendo en negocios vinculados con el turismo. Entonces, también esta gente ahorita está tratando de restaurar el ecosistema, porque sabe que también es un atractivo para la gente que está llegando a ese lugar, que no solamente está llegando por la parte histórica, sino que también está llegando por el tema de apreciar los recursos naturales que existen en la zona. Entonces, quizás yo tiro la pregunta, que si se podría hacer como también evidenciar en algunos casos, en algunos estudios de caso, cómo se puede vincular el tema este de la restauración, ¿verdad?, con la migración.
Gracias. Voy a darle la palabra a Bernadette, pero primero que querríamos aclarar la dinámica en la que estamos. La idea es que nos ayudemos todas y todos a identificar temas centrales que nos permitan encontrar elementos comunes, ¿no? O sea, de lo que ha salido, ¿no? Los temas, hay algunos que se han señalado que tienen que ver con los derechos de la propiedad, con la restauración de los recursos, los sistemas de distribución. Entonces, que eso nos ayuda sobre todo a elaborar una matriz de análisis para poder facilitar la comparación entre los casos.
Just two things. First is the reconstitution of local institutions that have linkages with migrant networks. What does it mean for resource management? Yeah, that's one. Second, I think it connects with the first one by Kay. It's really the lagging behind of social welfare and environmental sustainability, lagging behind economic growth for its sake alone. Eso es.
How should migrants transmit their money to areas of origin, to their countries? Maybe government should think of ways of encouraging migrants to use official channels than sending someone. Maybe you meet someone and then you give them the money, which is very risky. And if migrants can use official channels, that would also help in really quantifying how much money is being remitted by these migrants. And also the other thing which I did not get, which I think is important, is the contribution of migrants economically or even in the management of natural resources to the areas of destination. I think this is very important. Thank you.
Ileana.
Bueno, quizás haciéndome un poco de ordenamiento en mi cabeza para ver cuáles son los temas clave, yo lo dividiría, por lo menos en este momento se me ocurre dividirlos en dos grandes dimensiones. Uno, cuáles son los temas clave para la comprensión de los procesos, así, para profundizar en la comprensión de los diversos procesos que hemos visto, y otro, los temas clave en términos de orientar la definición de políticas. Y creo que son dos cosas que van muy vinculadas y no podemos separar una de la otra. En términos de la comprensión de los procesos, a mí me parece que han surgido elementos interesantes sobre cuál es la vinculación de las dinámicas de migración con los impactos o con los eventos vinculados al cambio climático, ¿no? Está bastante claro en algunos de los casos que vimos ayer, sobre todo, cómo hay una modificación de las tendencias de migración a partir de los nuevos migrantes climáticos. Y es un tema que a futuro va a dar mucho para investigar. Otro tema es cómo se han transformado, cómo se están transformando las estructuras sociales, familiares, y aquí es donde aparece mucho más claro el tema del género. Pero el tema del género aparece cuando hablamos acá, en esta transformación de roles, de posibilidades, de limitaciones de las familias que han sido modificadas por los temas de migración. Otro punto, obviamente, clarísimo, es el cambio en los usos y acceso a los recursos naturales, ¿verdad? Las tendencias diferenciadas que pueden dar lugar a procesos de degradación, pero también a recuperación de bosque y de recursos naturales en general, la valoración o revalorización de algunos espacios rurales. Xenia hablaba del tema del turismo, por ejemplo, pero también el cambio en la cosmovisión y la cultura, que creo que lo tocamos menos. Bueno, se tocó tangencialmente, aparece así como dando algunas luces, pero no profundizamos, y está íntimamente vinculado al contestarnos el por qué se migra, ¿verdad? Un por qué que no solo se vincula con temas económicos, sino con cosmovisiones. Ya lo decía Rocío bastante claramente ahora. Y luego, pues la otra dimensión es la dimensión de la definición de políticas, que nos lleva a entender cuál es como la institucionalidad, tanto desde lo local, comunitario, lo nacional, que se está realizando o generando para lidiar o manejar el tema de la migración. Entonces aquí es el tema de la gobernanza, que también hablaba Susan ahora, más temprano, cuáles son esas institucionalidades que se van definiendo desde los espacios locales, municipales o nacionales para manejar los impactos o aprovechar los recursos de toda esta cultura de migración, ¿verdad?
I mean, there will be some overlapping in the proposals, but I think overlapping it's good at this stage. One point for me, it's the nature, the new nature of communities, translocal communities. I think migration's there, but we're dealing now with translocal communities and what I call transterritorial, or other people call transborder. That takes me also to the issue of type of borders. I think type of borders, it's very critical. I mean, yesterday I kind of got the idea that migration had a lot of positive impacts, and that was very much underlined. And today we were facing, and yes, it's good and bad, but we are looking at a more dramatic side of the impacts on migration. So it's also because of the lack of time, but I think types of borders, it's how permeable or how approach, how easy are the borders. I mean, it's something. It's very, very critical. That leads us to the new nature of translocality and transterritoriality, transborder nature of new communities in terms of social remittances, but also in terms of new markets. We have talked, I mean, how is it possible that communities, I mean, the members of the communities in the U.S. will be willing to pay more for local products and so on. I mean, there's a whole bunch of possibilities there, markets, investment, I mean the translocal, transterritorial investment. Malika was already talking about translocal and transterritorial identities. I mean, I wonder whether communities could work with the sons of the grandchildren of all migrants living in California and the U.S. and get back to the origins. I mean, like Americans visiting their families in Scotland or so. I mean, can we build transgenerational, transcultural identities and mobilize markets, visions, identities, perspectives? I mean, I'm just brainstorming. And I think governance in terms of social capital and institutions needs to be thought now in terms of translocal and transterritorial community. Is it possible to enhance social capital or create new types of social capital in these new circumstances? Which type of communication, goings and getting back, which type of new institutions, of new institutional innovation it needs to be favored? The translocal, transterritorial, it's one dimension for me. And the other, I mean, Ileana was already talking about, it's the relation, migration, climate change, and local territories and natural resources. Some people were talking in terms of climatic refugees, but I think also in terms of new fights, new conflicts on the uses of territories. I mean, is it going to be used for mitigation, not touch, or social change, or more integral type of payment? So there's new types of tensions and fights and fight for control in the field of the relation of migration, climatic change, and local territories and natural resources that leads to rights, use, conflicts, and so on. The last one, it's more what Rocio and others, I mean Malika and Bernadette, have been talking about gender, but also generation. I mean, the population structure, that means a lot of families, but also communities. In terms of vulnerability, also.
Thank you. Malika. I will be very short compared to to Leticia. A question that always comes to my mind is that how can remittances, social again and economic, how can they support microfinance in rural area? Microfinance in terms of independent microfinance systems, and also the microfinance within the value chains. And in remote area in general, the value chain are really managed by the private sector, and this doesn't give lots of room to local people really to benefit from the value chain and from all the benefits that a value chain can bring. And of course, if it includes also credits within the value chain, I mean, some microfinance that can be provided through the value chain. And this takes me to talk about social capital that can be linked to the microfinance in rural area. If people are solidaire between themselves, they can create a system that is more sustainable than a system that can be imported from outside with all the conditions. So these two aspects I wanted to highlight.
Okay, my point is very simple. I do not like complexity. And this point may echo the other speaker's points of view. I think we should look at the linkage between migration and rural poverty in a more better way. I mean, as the other speakers mentioned, you know why they do migration, why they migrate, and who the migrants are. So if we look at these questions, we need to, I think it comes again to the points of rural investments, to look at the push factors why, you know, these people migrate. I do not oppose migration. As we know, we cannot stop migration in whatever form. But I think we should focus on rural development, rural investment, by focusing on land distribution, equitable land distribution, and improvement in agricultural productions, as I said, in order to mitigate or reduce migration of the rural population. Because, you know, in Cambodia, we have a saying that doing business at home is better than doing business far away. So it's better, the point is that it's better for these people, you know, to improve their living condition, you know, in their home villages, capitalizing on the assets, you know, that they have at home, rather than migrating away from their hometown. Then the question is, how should we create an enabling environment for these people to do business at home, particularly to improve their livelihoods, you know, their means of livelihoods, building on the capitals, you know, not only economic capitals, but other social and cultural capitals that they have in their own, you know, hometown villages. So the point is going back to improving agricultural production and other associated stuff related to agriculture in order to reduce rural migration.
Yo quiero manifestar un poco la preocupación de cómo vamos a hacer ahora que más o menos se tenía, digamos, desdibujado un marco analítico para la sustentabilidad y los indicadores, para incorporar toda esta situaciones relativas y procesos históricos. Y un poco en la exposición de Susana, ella decía, bueno, a lo mejor el concepto de resiliencia o algún otro para las cuestiones de cambio climático, es decir, como y Paul lo mencionaba, ya tenemos un problema para definir qué es sustentable y qué es positivo, y ahora con una dimensión más de cambio climático, cómo se van a definir los rumbos, ¿no? Desde las políticas públicas y considerando realmente todas las variaciones y factores culturales y económicos que hemos expuesto aquí, es como una preocupación, ¿no? De cómo hacer marcos analíticos en ese sentido.
Bueno, nada más quisiera señalar un conjunto de tensiones que están presentes pues, en todas las exposiciones y que valga la pena puntualizar. Pues hemos visto tensiones sociales entre esta exclusión e inclusión, cómo se están manejando, tensiones económicas que tienen que ver con, bueno, cómo estamos revitalizando los, o cómo se pretende revitalizar estos recursos naturales, digamos, con mercados alternativos o lo que esto sea, pero también estamos enfrentando esta presión de la depredación del capital. Y estoy pensando justamente en la minería a cielo abierto, por ejemplo, que devasta grandes extensiones de tierra y muchas veces con muy poco beneficio para las comunidades, ¿no? También estas tensiones políticas que tienen que ver con el Estado, cómo está enfrentando o simplemente está ignorando esta atención a los migrantes. Pero también hay otro nivel que es estas asociaciones de migrantes, cómo están enfrentando a los propios migrantes, si existen este tipo de asociaciones en protección a los migrantes. Unas tensiones también de corte financiero, es decir, es deseable, pues, que los migrantes puedan tener acceso a créditos, pero muchas veces están imposibilitados de tenerlos porque simplemente no tienen propiedades o no existen programas que puedan auxiliarlos en, no sé, crédito a la palabra o como sean esas cosas, ¿no? Y por último, esta cuestión, que también es una tensión importante, entre turismo, estamos invirtiendo muchas veces remesas o recursos públicos en atraer al turismo y sin embargo los migrantes están sufriendo de xenofobia terrible, ¿no? Por otro lado, esta dicotomía también rural-urbano. ¿Qué está ocurriendo? Estos espacios de transición no solamente implican territorio, sino también implican cuestiones culturales que tienen que negociar. A mí me parece que algo que estamos perdiendo de vista en esta cuestión de migración y desarrollo es que en su mayoría las remesas constituyen salario. Es decir, esas personas que migran están el dinero que reciben es para la manutención diaria y no solamente la de la de origen, la familia que se queda, sino para ellos mismos en sus lugares de destino. Esto implica que no solamente mantienen dos casas, sino que les deja muy poco margen, al menos en la zona donde nosotras trabajamos, para estas inversiones. ¿Cómo lograr entonces realmente que las destinen a inversiones productivas? Y por último, tampoco hay que perder de vista, y esto lo ha dicho reiteradamente Leticia, que no podemos calificar de negativa o positiva la migración. Tiene aspectos positivos, pero también serios aspectos negativos, y me parece que algo que no se ha tocado es la desintegración familiar. No recuerdo si alguien lo tocó, pero esto implica justamente que la ausencia de algún miembro del grupo doméstico por largos periodos implica prácticamente su desapego. Y esto también fomenta o favorece la formación de familias reconstituidas de este lado y del otro lado de la frontera. Esta cuestión de la territorialidad, y es que el paisaje cambia tanto en la comunidad de origen como en la de destino. Y esto significa también ver allá cómo están incidiendo los migrantes en esta reconfiguración del paisaje.
Thinking about how to improve the double focus in the research, and I'm thinking about contents and also methodology. And it seems to me that we want to give additional attention to the reality in the receiving countries. I'm thinking about more commitment to contextualizing, describing social conditions in the diaspora communities, and also naturally the policy framework. And we know that the policies are affecting directly what we're trying to do here with the nexus of environment with migration. But I think we need to spend more time unpacking what the policy framework is now and where we want to go. So it would appear to be a consideration regarding content, but also methodology in the future.